XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, ya estamos aquí nuevamente, como todos los miércoles, recuerde que tenemos una cita pendiente y la estamos cumpliendo. Recuerde que este programa está dedicado para tener una controversia y platicar con todos ustedes de lo que acontece en el mundo y la comunidad gay. Y bueno, hoy quiero comenzar con una noticia que me da mucho gusto, pero también me da mucha tristeza, me conmueve mucho y saber que gobernantes de este mundo son sensibles a la comunidad gay. Y esta nota que está dando la vuelta al mundo en este momento me da mucho gusto y mucha tristeza, le digo al mismo tiempo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, emitió una histórica disculpa hacia la comunidad LGBT por la persecución del gobierno. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha emitido una histórica disculpa hacia la comunidad LGBT por las persecuciones del gobierno contra miles de servidores públicos por su orientación sexual durante la Guerra Fría. En la actualidad, Canadá es uno de los mejores países más amigables con la comunidad LGBT, pero no siempre fue así. Existió un periodo oscuro en su historia que marcó una generación del colectivo para siempre. En 1950 y a finales de los 80, el gobierno de Canadá ha considerado que los miembros de la comunidad LGBT como sujetos susceptibles que podían ser fácilmente abordados por espías soviéticos, por lo que por razones de seguridad nacional comenzaron a expulsarlos, discriminarlos y degradarlos de cargos públicos por sospechas de homosexualidad. La purga, que duró décadas, seguirá siendo para siempre un acto de discriminación sufrido por ciudadanos canadienses a manos de su propio gobierno. Esa política legítima, el odio y la violencia y hacia las personas perdieron sus trabajos y en algunos casos sus vidas. Disculparse por cosas del pasado es importante para asegurarnos de que entendemos y sabemos y compartimos y no volveremos a cometer los mismos errores. Por la opresión a la comunidad LGBT, nos disculpamos, estamos equivocados, lo lamentamos y nunca dejaremos que vuelva a pasar. Así lo declaró Justin Trudeau durante su discurso. Además, la disculpa del primer ministro también aseguró que las condenas por indecencia serán eliminadas y alrededor, fíjese usted, alrededor de 3.000 personas que sufrieron lo que el primer ministro describió, como una cacería de brujas, serán elegibles para una compensación económica que podría costar al gobierno canadiense 145 millones de dólares canadienses para poder sufragar los errores del pasado. Esta noticia le está dando la vuelta al mundo. Un primer ministro, un ejecutivo de alto nivel, me parece sensacional. También me parece deleznable que los gobiernos hayan hecho esto y que él tenga que dar la cara. Pero no, la nota no es que la dé por pedir disculpas, que son merecidas y gracias al primer ministro de Canadá. Pero, ¿sabe qué es lo más importante? Que dentro de este discurso, él lloró. ¿Sí? Son lágrimas sinceras. Lágrimas reales, lágrimas que estoy seguro muchos estamos conscientes que son sinceras, y seguramente tanto el pueblo canadiense como el pueblo americano y muchas naciones del mundo lo habrán escuchado y lo estarán sintiendo, porque te repito, es una noticia nacional, internacional, a nivel mundial. Me da mucho gusto que Canadá haya dado este primer paso, porque nuestro país, si bien no se han pedido disculpas por tantas muertes que ha habido, y yo creo que no se van a pedir, es necesario que estemos sensibles y que reconozcamos que el gobierno ha cometido errores. Y en esos errores se han llevado muchas vidas, y se han llevado mucha sangre, se han llevado ideas, se han llevado idealismos. Y que ahora un gobierno reconozca esos errores me parece muy bueno. Hubo un momento que Alemania también intentó pedir disculpas al mundo entero por los genocidios que hubo en aquella época, pero nunca se concretaron. El propio Papa pidió disculpas al pueblo judío, hay que recordarlo. Tampoco estoy queriendo decir que las disculpas sean lo de hoy. No. Cuando no son sinceras, créame, no valen. Y yo creo que hoy más que nunca estamos frente a un paso muy importante. Es cierto, hay que reconocer a nuestras víctimas del pasado, porque gracias a ellos nosotros estamos aquí. Gracias a todas esas personas que murieron siendo homosexuales por un gobierno, por un detractor, por un tonto, por un asesinato, por lo que tú quieras, abrieron camino, abrieron brecha, y hoy estamos aquí. Hoy tenemos derechos, hoy tenemos el camino hacia un mejor futuro. Por supuesto, también hay muchos que se oponen a que se sigan abriendo caminos. Y hoy tengo varias notas sobre esto. Porque si bien en este momento el primer ministro de Canadá, Justin, está abriendo el camino a que los propios países reconozcan los errores cometidos hacia la comunidad gay, me parece un paso impresionante, de verdad. Me parece un momento justo y que todos debemos de estar alertas y celebrarlo. Hay quien dirá, ay, este que está hablando por el micrófono, qué tonto. A lo mejor seré un tonto, pero es importante aclararlo. La humanidad tiene que seguir avanzando, no nos podemos quedar atrás. La humanidad puede seguir avanzando y dar pasos agigantados y podemos fundirnos en una sola comunidad y unidad si desean hacerlo. Pero estos grupúsculos que de repente surgen y que tratan de evitar el progreso del mundo son los que nos hacen agredirnos unos a otros. Y ellos no tienen la más mínima idea del error que están cometiendo, por aferrarse a ideas retrógradas, a ideas, según ellos, conservadoras. Pero en este momento, hoy, en el siglo XXI, en el 2017, nos damos cuenta que estamos avanzando, de alguna manera. Estamos avanzando y es necesario no parar, y que los gobiernos de alguna manera reconozcan la labor que venimos haciendo los grupos de la comunidad gay a nivel internacional, y que se reconozca el trabajo de cada uno de ellos al nivel que quieran. Pero cada quien trabajamos para hacerlo. En su momento, la iglesia le pidió disculpas a las mujeres. Las mujeres fueron vilmente sobajadas por la iglesia. Eso no debemos de olvidarlo. Y no lo invento yo. Ahí está la historia. Ahí está la historia. Va a llegar el momento en que la iglesia va a tener que pedirnos disculpas por todos los asesinatos y por todo lo que han hablado de nosotros. Tendrán que hacerlo en su momento. Y si el Papa ha tratado de suavizar el camino, gracias y felicidades. Pero eso no ha sido suficiente. Eso no ha sido suficiente. La iglesia ha sido el número uno en hacer daño a la comunidad y a la sociedad en general del mundo entero. Y repito, no lo digo yo. Está escrito, es parte de la historia, es parte de la historia. Y siempre hay que recurrir a la historia, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a olvidarse él mismo para siempre. Por favor. Pues mi reconocimiento, mi aplauso a este primer ministro de Canadá. Ojalá y los otros presidentes del mundo lo tomaran en cuenta y nos dieran la oportunidad de ver los escalones que vamos avanzando son firmes y son claros y contundentes. Gracias al primer ministro Justin Trudeau por este paso. Nuestra solidaridad al pueblo canadiense, nuestro reconocimiento al valor que han tenido hablarlo públicamente, y hoy, repito, es una noticia que le está dando la vuelta al mundo. Muchas gracias. En fin. Pero bueno, regresemos a lo nuestro, aquí, al mundo real, en nuestro país. Mire, le voy a comentar esto que ya no sé, porque mucha gente me dice que yo soy muy malo para comentar, que soy muy grueso, muy duro, muy agrio. Pero es la realidad. Es la misma realidad. Mire, ahora la cantante Yuri vuelve a darnos de qué hablar. Vuelve a darnos de qué hablar y de qué manera. Pues bueno, resulta que la cantante Yuri se ha declarado de nuevo en contra de la adopción por las parejas gays, dejando clara su postura en contra de la comunidad LGBT. Aunque ella nos da una cara y sonríe y compran mis discos y me quieren y son mis fans y son mis ídolos, esto no es así. Acuérdese, acuérdese. Oscuridad de la calle, no, ¿qué es? Candil de la calle, oscuridad de su casa, mi querida Yuri. A la cantante Yuri le encanta morder la mano que le da de comer. Y es que esta vez, sus declaraciones durante una entrevista para una compañía americana, la CNN en español, con Emilio Egaña, confirmaron lo que muchos ya sabíamos: su postura en contra de la adopción por parejas gays. El año pasado, Yuri se vio involucrada en un escándalo al difundir en las redes sociales sobre la película homofóbica Pink, que ridiculizaba a la comunidad LGBT, además de hacer campaña en contra de los matrimonios y la adopción. Según la cantante, ella se opone a la adopción por parejas gays, debido a que un instructivo de la vida solo es hombre y mujer. Yuri, mi Yuri, ahorita vas a ver. Este punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto, pero seré muy clara. En México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño. A mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable. Esto no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica. Porque se me nombró como homofóbica, no soy homofóbica. Aparte, estoy rodeada, la mayoría de mi gente que trabaja conmigo es gay. Son de la comunidad, los amo profundamente y tengo amigos que adoro profundamente. Así lo declaró Yuri. ¿Alguien le cree? Al final de la entrevista quedó claro que para Yuri, tener amigos gays a los que ama y adora no es homofobia. Nosotros le explicaríamos que todos tienen derecho a opinar, pero a abogar y defender o apoyar asociaciones que buscan quitarle derechos a otras personas si es un acto de discriminación. Y la señora Yuri lo ha hecho. Es lamentable que Yuri dé una cara. Le voy a decir mi opinión personal. Yuri, para mí, es una de las mejores intérpretes y cantantes de este país. Moralmente hablando y personalmente, su vida privada, para mí, no sirve, para mí. Esa es mi opinión de Edgar Treviño. Porque siempre he querido que da dos caras, desde que no era cristiana hasta ahora. Siempre lo he creído y lo sostengo. Su calidad artística no tiene nada que ver con su calidad moral, que esa yo la pongo en tela de juicio. Y efectivamente, el que tengas amigos gays no quiere decir que no seas homofóbico. Cuando tienes un amigo lo apoyas, y lo apoyas siempre, porque es tu amigo. Pero cuando a tu amigo tú le das la espalda o le das una puñalada a sus creencias, a sus ideales, entonces no es tu amigo. Ahora, mi querida Yuri, tú adoptaste a una niña. Y tú tuviste muchos problemas para adoptar a esa niña, porque te la querían quitar, recordarás. Entonces, ¿sabes lo que significa el proceso de adopción? Y una pareja muy buena, tú y tu marido, pues bueno, no voy a opinar sobre eso. Pero Yuri, no tires la piedra y escondas la mano. Tú adoptaste. Aunque tú adoptaste con un hombre. ¿Pero qué te afecta que dos hombres puedan adoptar a un niño, dándole felicidad, si lo que tu religión también busca es eso? Que los niños sean felices, ¿no? Eso es bien importante. No caer en ese tipo de contradicciones. No caer en ese tipo de contradicciones. Así que, mi querida Yuri, no cometas ese tipo de errores. Vámonos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28. Gracias a Luis Espinosa, Vicen Solís, por estarnos escuchando. También tengo aquí más saludos. Ileana Adler, allá en Estados Unidos. Lulu Chávez, Antelmo Pelayo, Jesús Corona, Viridiana Martínez. Gracias por estarnos escuchando. Gracias. Dicen que el tema les parece interesante. Pues tratamos de tener los temas más interesantes para usted, para que comparta con nosotros este programa. Y mire, le tengo más malas noticias. Pero es lo que está sucediendo. El Frente Nacional por la Familia continúa su lucha en contra del progreso y la diversidad, esta vez asegurando que las drogas propagan el homosexualismo. Durante una conferencia de prensa, el vocero del Frente Nacional de la Familia en Aguascalientes, Carlos Villanueva García, se declaró en contra de la comunidad LGBT en múltiples ocasiones, como era de esperarse. Villanueva se refirió al colectivo como promiscuos y enfermos, con condiciones de homosexualismo o sodomía, además de asegurar que el homosexualismo y su aumento están relacionados al crecimiento en el índice del consumo de las drogas. Permítame tantito, señor Carlos Villanueva García. Las drogas no tienen nada que ver con la homosexualidad. Mas, sin embargo, las drogas sí tienen que ver con la criminalidad, las violaciones y los abusos. La homosexualidad es otra cosa. Que haya un sector de la comunidad LGBT que pueda consumir drogas, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero eso no es un factor para volverse homosexual. Quiero decirle, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿me explico? Lo dice todo el mundo. Entonces, no sé qué están buscando estos del Frente Nacional por la Familia. Villanueva también se encargó de recalcar que el Frente Nacional por la Familia no promueve la discriminación y que acepta la unión civil de las personas del mismo sexo, siempre y cuando no se llame matrimonio ni puedan adoptar. A ver, señor Carlos Villanueva, ay, ¿cómo le hago para no enojarme con usted? ¿Cómo le hago? O sea, no los discrimino, pero no hagan esto, por favor. No los discrimino, pero no se casen. No los discrimino, pero no adopten. ¿Cómo le ayudo, señor Carlos Villanueva y su Frente Nacional por la Familia? Creo que estamos en un error, señor Carlos Villanueva. Es importante que se actualice. Me gustaría que tuviéramos grupos de confrontación, pero grupos de confrontación inteligente, con sustento, no con víscera, ¿sí? Con sustento, que propongan algo mejor. Que propongan algo mejor para seguir avanzando, no para regresar, señor Carlos Villanueva. Y le repito, todos, absolutamente todos, pertenecemos a un núcleo familiar: drogadictos, borrachos, homosexuales, intelectuales, políticos, los del Frente Nacional de la Familia, todos pertenecemos a una familia. Y una familia es diversa, aunque usted no lo quiera reconocer. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que están defendiendo? ¿A quién defienden? Cuando la familia en sí es diversa. En esta familia, en este núcleo de la sociedad, cabemos todos, absolutamente todos. ¿Por qué usted se empeña en segregar, en quitar, en hacer a un lado? Es imposible. Si hiciéramos un censo de las familias mexicanas, cuántas de las familias mexicanas que usted representa tienen un homosexual o una lesbiana dentro de su familia, créame que se iría para atrás. Y entonces sí cabría un punto. ¿En contra de quién estoy? Si todos formamos parte de una familia. Ahora, si abrimos la estadística, en estas familias que usted defiende, también, repito, hay drogadictos, hay intelectuales, hay borrachos, hay machistas, hay retrógradas, hay ancianos, hay jóvenes, hay abuelos, hay papás, hay mamás, hay tíos, bisnietos, nietos. Y todos tenemos, de alguna forma, cosas que le aportan a esa familia. Entonces, ¿de qué familia habla usted, mi señor Carlos Villarreal? Villanueva, perdón. ¿Cuál es la familia que usted defiende? A lo mejor no es la misma en la que todos vivimos, en la que todos crecimos. ¿Me explico? Ese es mi particular punto de vista. Ojalá y lo pueda entender. Ojalá y su mente se abra más. La víscera es buena, pero la inteligencia es más. La educación es más. Y cerrarnos a la realidad, créame, no nos va a llevar a ningún punto. A ningún punto. Es momento de que afrontemos nuestra realidad. Esta es la realidad. Las familias somos diversas. Ya no somos aquellas familias que eran cegadas y así con un como cuando le ponen a las vacas que nada más deben ver para frente. No. Hoy, en el siglo XXI, en el 2017, las familias somos diversas. Acéptelo, señor Carlos Villanueva. ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde? Yo le aseguro que si usted se sienta con la comunidad gay a discutir los puntos y con el propio Senado y con la Cámara de Diputados y con las leyes de este país, podemos hacer un mejor país. ¿Por qué pelearnos? No entiendo. ¿Por qué pelearnos? ¿A dónde quieren llevar todo esto? Acéptenlo. Acéptenlo. Esto es retrógrada. Ese es mi punto de vista, señor Carlos Villanueva. ¡Vivamos! Disfrutemos de nuestras familias, de la familia que usted defiende y de la familia a la cual yo también pertenezco. Yo creo que el legado en la tierra de Jesús fue eso. Amaos los unos a los otros. Ame a su familia, porque parece que no la está amando. Yo amo a mi familia y amo a mis semejantes, a mi grupo, a mi núcleo, a mi comunidad y a mi sociedad en general. Y yo puedo convivir. ¿Usted no puede convivir? ¿O cuál es su problema? Hasta ahí la nota. No me voy a meter más en Honduras porque ya se puso duro. Pero mire, hay otra nota. Le digo, hoy traigo puras notas muy duras, hombre. Pero así es como está el mundo. Un grupo también anti-LGBT allá en los Estados Unidos, que se llama Mass Resistance, ha comenzado una conferencia con una presentación super gay, y lo acabo de ver. Este hombre, que se llama Mass Resistance, que es el del grupo, él era porrista antes, y empezó a hablar sobre lo negativo que para él es la comunidad gay en los Estados Unidos. Claro, es un grupúsculo pequeño. Pero ¿sabe qué era lo más impresionante? Que este hombre dice, ok, vamos a empezar. Y aparece un hombre en el video. ¿Se acuerda que el grupo de Lo Comía, que salía con abanicos? Bueno, aparece este hombre y empieza a bailar con todos los abanicos por todos lados. Y entonces digo, wow, es un grupo anti-gay. Y le están permitiendo a un gay bailar con esos abanicos. Creo que se está dando de topes este señor feamente, muy feamente. ¿Qué le pasa? Ha iniciado una reciente conferencia con su presentación super gay, ya lo dije, que parece chocar un poco con el mensaje que pretende enviar. La conferencia, que tenía como objetivo hablar acerca de cómo combatir la agenda gay en las escuelas para evitar que continúen con nuestro plan de homosexualizar al mundo. Derek Powell es un pastor en Florida que decidió compartir su experiencia de 11 años como porrista durante la conferencia para brindarle al público que esperaba para escuchar los peligros de la homosexualidad. Un espectáculo fabuloso. Pues bueno, invitó a todos estos, a mucha gente, y ¿qué cree? La gente, un auditorio para 300 personas, convocó él, y se quedó con 16 personas, porque toda la gente que estaba ahí se empezó a salir. ¿Por qué? Por esta contradicción que él mismo decía. A ver, vamos a ponernos a la agenda gay. Pero como él, su gran opening, su gran opening fue esto, un baile muy gay, porque él era porrista. ¿Me explico? Señores, coherencia. Coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Así que, señor Derek Paul, creo que toda, absolutamente toda su concurrencia se fue porque usted no es coherente con lo que dice. ¿Sí? Querer combatir la agenda gay mostrando un número gay que usted montó, pues creo que no le favoreció mucho a su asamblea de más 300 personas. Solo quedó el auditorio con 16 personas. Qué vergüenza. Pero así es. Suele suceder. Nunca, yo tengo un refrán que dice, nunca escupas para arriba porque te va a caer. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Regresamos a XQ28, gracias por continuar con nosotros, gracias Moisés Guardado por estarnos escuchando, te mando un gran saludo, sabes que es sincero, va para atrás mi querido Moisés, muchas gracias por escucharnos. Mire usted, le digo que hoy tengo notas muy catastróficas, muy locas, pero eso es lo que está aconteciendo en el mundo y en nuestro México. Mire, un joven escritor, se llama Eric Moya, poeta y escritor, se encontraba en su camino a casa el domingo 26 de noviembre, o sea, este domingo pasado, cuando decidió pasar a visitar un lugar de cruising. ¿Qué es el cruising? Ya lo sabe usted, ¿verdad? Que había conocido mientras escribía sobre los lugares de encuentro para hombres gays en Morelia. Pues había hecho amigos en ese lugar y quería pasar a saludar. Moya ha decidido contar una versión completa de los hechos durante una entrevista para una revista. Al llegar al lugar, Moya se encontró con una cara conocida y comenzó a platicar después de un tercero. Un chico al que no conocía se le unió a los tres y fueron sorprendidos por las luces de varios policías que tenían como objetivo detenerlos, alcanzarlos y llevarlos a la cárcel. Cuando estos policías se paran frente a ellos, les gritan, ¿dónde tienen a la muchacha? Al no saber de qué les hablaban los servidores públicos, los subieron a las patrullas, a Eric junto con los otros dos chicos que no conocía. La patrulla en la que Eric iba no llegó muy lejos, simplemente dio la vuelta del lugar más privado y ahí continuaron la interrogación acerca de una muchacha, una chica a la que supuestamente habían violado. Moya de inmediato intervino para aclarar la situación asegurándole a los policías que no sabían de ninguna chica y que él y el otro chico eran gays. Así que la acusación era simplemente ridícula. La revelación de que los tres chicos eran homosexuales solo sirvió para molestar más a los policías, quienes ahora decidieron agredirlos física y verbalmente por ser homosexuales. Y los llevaron a la cárcel, además de una fuerte golpiza. Así que el gobierno de Morelia hoy está enfrentando esta demanda en contra de sus servidores públicos, porque los policías son servidores públicos, que no se nos olvide. No es nada más un servidor público, un regidor, un director, un funcionario. También la policía es servidor público. Están enfrentando esta demanda por agredir a estos jóvenes por el simple hecho de ser homosexuales y confundirlos con violadores. Y la demanda va fuerte. Ojalá y el gobierno de Morelia pueda responder con exactitud y pronto a estas imputaciones que le están haciendo por un joven que fue golpeado, tres jóvenes que fueron golpeados, pero uno de ellos, escritor y poetista, pues fue vilmente golpeado por el simple hecho de ser homosexual. En pleno siglo XXI siguen pasando este tipo de situaciones. Complicado, pero es real. Oigan, tengo más información. Y mire usted, le comentaba sobre que ya, bueno, hemos ganado mucho terreno. Principalmente la parte de los matrimonios gays y la parte de las adopciones. Pues bueno, ahora hay que buscar la otra parte. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho, está buscando que los funcionarios públicos federales acaten los lineamientos y las reglas que Derechos Humanos está dándoles a conocer. ¿A qué me refiero? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social para que otorgue la pensión por viudez solicitada por 3 concubinatos de parejas homosexuales, luego de que consideró que excluir a las parejas del mismo sexo en concubinato de los beneficios de seguridad social contribuye a perturbar la noción equivocada de que son merecedores de menor reconocimiento y de derechos que las parejas heterosexuales, lo cual vulnera la dignidad de las personas. En la recomendación 53/2017, dirigida al director general del IMSS, Miquel Arriola, señaló que las autoridades del instituto restringieron el acceso de los quejosos a las pensiones por viudez en su modalidad de concubinato. Todo ello, añadió, sin que existiera justificación racional y normativa para declarar improcedentes las solicitudes de pensiones al no haber presentado acta de matrimonio civil, lo cual implicó negar a estas parejas homosexuales los beneficios que son accesibles a las personas heterosexuales a través del concubinato. Como consecuencia de las violaciones a derechos humanos causadas por los servidores públicos del IMSS, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró procedente la reparación íntegra en términos de la Ley General de Víctimas, incluyendo se brinde trámite a las solicitudes de pensiones planteadas sin que se exija el dictamen de beneficiario incapacitado ni acreditar la dependencia económica. También consideró que de ser el caso se deben implementar las acciones necesarias para que puedan otorgarse las pensiones a que tengan derecho y se pongan ante las instancias correspondientes el anteproyecto de modificación a las disposiciones de la Ley del Seguro Social, al igual que las normas reglamentarias que así lo admeriten, concernientes a los requisitos para la concesión de la pensión de viudez en caso de concubinato de parejas homosexuales. Pues vaya menudo problema que tiene el Seguro Social. Esto no es un antecedente. Quiero decirle que hay más casos en que el Seguro Social se ha visto y ha negado en la atención a las parejas con matrimonios legales. Yo sé que es difícil y que estamos dando pasos y pasos agigantados y que la misma estructura burocrática de nuestro país se niega a darlos, pero es una realidad. Es una realidad. El matrimonio entre parejas del mismo sexo ha sido autorizado en este país y en algunos estados. La adopción también ha sido aceptada. Y por consiguiente, el que yo me pueda casar, mi pareja tendrá todos los derechos que yo tengo. ¿A qué me refiero? A ser atendido por el Seguro Social por ser mi pareja. Y de la misma manera, si yo llego a fallecer, mi pareja tendrá derecho a ser heredado y a ser entrar a este esquema de viudez del Seguro Social. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque no quieren? ¿Porque no saben cómo hacerlo? ¿O porque definitivamente no les interesa el tema? Son 3 puntos que yo planteo. Pero señores, esto es una realidad. Ya no nos podemos echar para atrás. Definitivamente no se puede echar para atrás. Si yo me caso, mi pareja tiene los mismos derechos que yo. Y se le va a respetar tanto en mi trabajo como en el Seguro Social o en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud. Porque así está escrito. Porque es mi pareja y porque se ha ganado el derecho a hacerlo. Y yo como trabajador le doy el seguro social, porque es mi pareja. ¿Me explico? Y lo mismo sucederá con los hijos que podamos adoptar. El seguro social también deberá de atenderme a los hijos que yo esté criando. ¿Por qué se niegan? ¿Por qué insisten en que las mismas instituciones vayamos para atrás? ¿Por qué insisten? Esto ya está hecho. Mire, aquí en Puerto Vallarta se han dado casos, y en el estado y en el país. Pues bien, es necesario que tanto los diputados como los senadores se sienten a hablar con los directivos del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. Esto es una realidad, no es ley muerta, es una ley vigente, es una ley que está ahí y que no podemos negarlo, porque se empeñan en que caminemos como los cangrejos para atrás. No se puede, no se puede, señores, imposible, imposible. Vamos para adelante, no para atrás. Yo creo que estamos en esa situación bastante complicada, donde es difícil aceptar, es difícil aceptar la realidad. Pero bueno, mira, voy a leer un comentario de Javier Villa, que nos está escuchando, y dice: no, Edgar, todavía falta para eso. La agenda gay sí se impondrá, pero todavía falta mucho. No, no es que falte mucho, falta lo que nosotros querramos aportar y lo que nosotros querramos entender. Eso es lo que falta, y es poco, es muy poco. No nos cerremos, convivamos, eso es lo más importante. ¿Por qué negarse a abrir puertas? ¿Por qué cerrarse? ¿Por qué confrontaciones siempre? ¿Por qué cerrarse a que ya es momento de que empecemos a fluir, a convivir, a hacer más cosas? Esto del seguro social me parece interesante, y ojalá que los derechos humanos pues sigan adelante y esto no quede en ley muerta ni archivado, que vayan con todo. Es necesario que los derechos humanos realmente hagan su trabajo, y esto es parte de ello. Esto es parte del gobierno y de los propios derechos humanos, defender los derechos de los humanos. Y en esta ocasión, defender la postura de algunas parejas gays que se han visto involucradas en este tipo de situaciones. Así es que, señores de derechos humanos, adelante. Hagan su trabajo, que nosotros seguiremos haciendo el nuestro. Vamos a nuestra siguiente pausa antes de concluir esta emisión de XQ28.
Ya regresamos con más información. XQ28.
Regresamos a XQ28, estamos en la parte final. Gracias a toda la gente que ha estado comentando. Esta tarde traje muchos temas muy controversiales y sí me enojo, sí me molesta. Porque pues es momento de que veamos las cosas distinto. Es momento de que realmente nos demos la oportunidad de conocer quién está frente a nosotros. Que seamos tolerantes, incluyentes. Tanto se ha hablado de la palabra que no saben el contenido ni la realidad. Es por eso que sí me molesta y me enoja. Pero bueno, mire, le tengo otra nota. Después de 40 años juntas, una pareja lésbica por fin podrá casarse en Australia. ¿Sí? A favor, el 61% de la población está a favor del matrimonio igualitario allá en Australia. Y esta pareja, después de mucho tiempo de estar juntas, de ser las primeras en casarse, podrán ser las primeras en casarse en Australia. Georgia Carr, de 64, y Susana McFarland, de 66, comenzaron su relación en el 74. En el 74, desde que se conocieron a los 21 y 23 años, se enamoraron por primera vez, y decidieron establecerse juntas sin importarles lo que opinaran los demás. Desde el 74, échenle cuentas. Ellas han planeado su boda desde hace 4 años, y cuando Australia votó por el sí para que se les dé la legislación del matrimonio, ellas fueron las primeras en colocarse en la lista. Dos personas mayores, fieles y firmes a la causa. No cabe duda que dan un claro ejemplo de lo que es ser persistentes y principalmente de lo que es el amor. Así es. Casi 60 años juntas, esta pareja, y hoy podrán ver claro su matrimonio. Seguramente les va a ir muy bien. Y ahora que en Australia se autoriza ya la legalización de los matrimonios gays. Felicidades, de verdad, porque esta pareja lo va a lograr ya, por fin. Me parece muy, muy bien. Felicidades allá a la gente en Australia. ¿Tenemos llamadas del auditorio? Pues bien, estamos a punto de que inicien las peregrinaciones y con ello también un evento muy importante para CETAC. Tenemos en la línea telefónica a Paco Arjona. Mi querido Paco Arjona, ¿cómo estás?
Hola, Edgar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy
Gracias
bien.
Gracias por este espacio.
No, adelante, sabes que siempre está abierta la puerta. Coméntanos, Gracias. ¿Qué va a pasar el primero de diciembre?
Pues mira, para el primero de diciembre lo que tenemos, ya estamos trabajando desde el día lunes hasta el día viernes, estamos haciendo trabajo de prevención en la penal con los internos, ¿verdad? Esto es muy importante porque es una de las poblaciones con las que trabajamos, ya que muchos de ellos están próximos a salir y toda la información de prevención y de atención pues la llevan también con sus familias. Además, como el día de hoy, que es uno de los días de visita, pues también tocó que dentro de la plática de la prevención pues estuvieran las familias presentes. Esto va a ser lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes terminamos ahí con un rally con los internos de acuerdo a lo que aprendieron para hacer una especie como de concurso y entregarles un poco de premios de sus necesidades básicas ahí, pero todo enfocado a hacer conciencia sobre la educación y prevención de VIH e infección de transmisión sexual, ¿verdad? Esa es una de las que tenemos. Iniciamos la campaña también de colocar un lazo rojo en los negocios, en espacios públicos, para que las personas, pues, al igual que como lo hacen con el cáncer de seno, pues ayudemos a crear conciencia de que pues el VIH, todavía el SIDA está presente entre nosotros y que hay que prevenirnos. Ya por ahí nos están enviando algunos negocios, algunas fotografías de que ya nos están apoyando con esto. Ya al final haremos una pequeña galería donde la damos a conocer para agradecerles a todos también. También aquí en el espacio aquí del centro comunitario, a partir de hoy estaremos exhibiendo una lona gigante hacia la calle, una lona de más de 3 metros que está haciendo la invitación para que se hagan la prueba para el día de primero de diciembre, Día Internacional de Respuesta al VIH. Y también el viernes estaremos repartiendo en los bares, en los antros, dejando también ahí condones, información para que las personas que asistan pues también tengan algo de ella para llevarse. Y rematamos el día sábado en el Parque Lázaro Cárdenas, entregando folletería, condones, dando pequeñas pláticas a las personas que ahí se encuentren en el parque a partir de las 9 hasta las 4 de la tarde.
Pues mucha actividad van a tener esta semana, mi querido Paco.
Así es, vamos a tener todo esto para seguir con, pues, adelante. Lo más importante que queremos darles a conocer, también daremos a conocer en nuestra página de Facebook las estadísticas que están a nivel nacional, cómo los casos desafortunadamente pues siguen aumentando, que no debemos de bajar la guardia, como aquí en especial en Puerto Vallarta los casos de VIH, los casos activos en la clínica Capacit han aumentado, tenemos un número considerable de alrededor de 1,000 pacientes activos, ¿verdad? Y como siempre lo recalco, estas personas de alguna manera pues están en control, pero el problema más grande es las personas alrededor de ellas que no lo saben, ¿verdad? Las personas que viven con VIH que no lo saben y no se han aceptado a hacerse la prueba, ¿verdad? Esto es lo que más queremos.
Seguimos en primer lugar, Paco. ¿Seguimos en primer lugar en el estado?
¿Perdón?
¿Seguimos en primer lugar en el estado en casos de VIH?
Seguimos estando así, que como nos consideran dentro de los estados, estamos como Jalisco, como el quinto lugar en nivel nacional. Dentro del estado de Jalisco, si nos toman como primero como la zona metropolitana, segundo seríamos nosotros, Puerto Vallarta. Ya desglosada la zona metropolitana, estaríamos hablando que estaríamos ocupando entre el tercero y el cuarto lugar. Para una población como la de nosotros es muy considerable todo esto, ¿no? Es un alto número, ¿verdad?
Oye, Paco, ¿qué te parece? Bueno, el próximo 1 de diciembre es el Día Internacional contra la lucha del VIH.
Al VIH. Ajá.
¿Te parece que la próxima semana podamos agendar algo para que vengas y nos des estadísticas de cómo estamos?
Claro,
podemos hacer? Porque
eso sería muy, muy importante, y sobre todo lo interesante que estas que se están presentando nos marcan exactamente entre qué edades y el género donde más están dando estas nuevas infecciones, y donde pues es la parte alarmante que vamos a ver que es en la parte productiva de los jóvenes. Y claro que sí, Edgar. Y si me permites, pues por ahí también es invitarnos el próximo 7 de diciembre. Tenemos nuestra primera gala del Listón Rojo en Casa Karma. Es de las 6 a las 10 de la noche. Están todos invitados. Tenemos los boletos en venta aquí en CETAC. Muy importante, donde se harán también anuncios muy muy importantes relacionados con el tema del PrEP.
Okay. Pues Paco, muchas gracias. Lamentable las cifras que no pueden bajar en nuestro estado y en nuestra comunidad. Lamentable.
Exacto, pero tenemos que todos...
Hay que seguir luchando. Hay que seguir concientizando, sobre todo es concientizando a la comunidad, ¿no?
Así es.
Paco, ¿algo más que quieras agregar?
Gracias.
¿Algo más que quieras agregar?
Pues que estamos aquí a las órdenes. Estamos aquí en Aldanaza 178, esquina con Bien, en la colonia Versalles, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 7. El día que estamos aquí a sus órdenes para realizar pruebas de VIH, pláticas, consejerías, entregas de condones, referidos, cuestiones de información sobre educación sexual. Aquí estamos a la orden, y entre todos podemos bajar este número, ¿sí? Entre todos, llevando el mensaje, podemos hacer que esto baje. Y Edgar, pues muchísimas gracias como siempre por el espacio.
Gracias, y te iré a visitar en la semana,
Gracias.
Gracias, buenas tardes. Lamentable. Efectivamente, el próximo 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Todo el mundo hace declaraciones, salen cifras, aparecen estadísticas muy crueles, y lo que nos está adelantando Paco en este momento me parece terrible. Yo pensé que íbamos ya a controlar esto, pero al parecer se está saliendo de las manos. Es importante que nosotros como sociedad, ya no estoy hablando como comunidad, como sociedad, tomemos nuestro papel muy en serio en esto de la prevención del VIH. Es muy complicado, muy, muy complicado, pero si no ponemos de nuestra parte, créame, esto no se va a componer nunca. La ciencia, si bien está luchando por encontrar una vacuna, y ya hay experimentos, y ya hay una luz en el túnel, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque si no, cuando la vacuna aparezca va a ser un descontrol total, de verdad. Hay que tomar muy en cuenta nuestras responsabilidades como sociedad. Si en algo fallamos, tendremos que compensarlo de alguna manera. Yo le invito a que el próximo 1 de diciembre se ponga su moñito rojo. Sí es importante. Si eres portador del VIH o no eres portador del VIH y estás en contra de todo esto, por favor, póntelo. No tengas miedo. No creas que te voltean a ver y dicen, ¡ay, este tiene VIH! No. La lucha es importante. La concientización lo es más. Y todos tenemos que luchar en contra del VIH. No te puedes quedar parado. De verdad. Es complicado, pero es necesario que lo hagamos. Pues ya casi nos vamos, sin antes agradecer nuevamente a toda la gente que nos está mandando saludos y comentarios. Mira, Raúl Durán nos dice, en relación a lo del Seguro Social, no quieren porque no les interesa salirse de su zona de confort. Por eso será lo último que tendrán, que tendrá importancia, ya que son dependencias sociales y la apertura en el crecimiento y evolución de las mismas ciudades tiene que trabajarse en serio. Sí, es lo que hablábamos. Las instituciones les da flojera de repente tomar su papel en serio. Y eso nos complica más. Wisin Hernández, también gracias por los comentarios. Él y Cindy Bastidas, gracias también por comentarnos y por estar al pendiente siempre de nuestro programa y de la información que se genera aquí. Le repito, usted puede opinar al respecto y sugerirnos temas. Si usted quiere que toquemos temas en especial, comuníquese con nosotros, mándenos un mensaje y estamos abiertos a cualquier tema que usted necesite escuchar en este programa. Me quedo con un tema aquí para la próxima semana que me parece muy interesante. ¿Cómo identificar a un patán y deshacerte de él? Que dentro de la comunidad gay es muy usual. Se lo voy a comentar la próxima semana. Me quedo con él pendiente para que lo discutamos la próxima semana a la misma hora, en esta misma señal y con muchísima más información. Agradezco allá en controles técnicos, primeramente a Jorge Cue, gracias. Gracias también a Valentín, que nos está ayudando en las redes sociales a través del streaming. Gracias a usted que nos sintoniza y nos escucha cada miércoles. De verdad, se lo agradecemos mucho por estarnos siguiendo. Gracias, buenas tardes y que tenga usted muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.